Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Bienvenidos a un episodio más de Bafie. En esta ocasión tenemos un invitado especial, un hermano masón, el cual pues en un breve momento se presentará. Hablaremos sobre lo que es un poco la masonería y la importancia de la educación. Hermano, ¿puede usted presentarse?
Claro que sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, primero que nada, Alex, por la invitación. Es un increíble programa. Escúchenos, síganos en redes sociales, por favor. Ahí las tendrán en un momento más. Pues sí, es un tema muy importante, el cual siento que vamos a enriquecer a nuestros hermanos, tanto los que son como los que quieren convertirse en masones, ya que es un tema de muchísimos capítulos, pero este es uno de muchos faltantes.
Perfecto. Ok, Bernardo, pregunta número uno.
Dígame.
¿Qué es la masonería o qué es para ti la masonería?
La masonería para mí, bueno, les cuento un poco cómo es que di con ella o cómo fue mi iniciación. Mi bisabuelo en paz descanse por parte de mi mamá, por la parte de familia de mi madre, mi abuelo, fueron masones de altos grados. Uno llegó al grado 22 y otro llegó al grado 19. Y desde muy pequeño siempre tuve inquietud de conocimiento, de saber y de ver más allá de lo evidente, como dirían los Thundercats. Y por eso es que cuando yo tenía escasos 12 años, empecé a cuestionarme las cinco preguntas más comunes que yo creo que todos tenemos: ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? Entonces, gracias a la vida, tuve el placer de conocer varias personas, las cuales pues predican varias religiones, entre ellas musulmanes, judíos, budistas, y luego topé con un tío, en paz descanse, que ya no está con nosotros, que practicaba la masonería, y un día, sin querer queriendo, encontré un libro, el cual decía Freemasons o los masones libres. Si no saben o no tienen conocimiento, existen muchos rituales masones. El que me llamó más la atención o el que más me atrajo fue la libre masonería, traducida al español, o Freemason en inglés, en la cual lo más importante o la definición que yo le doy es la búsqueda del conocimiento espiritual, mental, pero sobre todo lo más importante, la conexión entre lo que decimos y lo que hacemos, porque mucho puedes hablar, pero poco hacer. Entonces, como soy una persona que me considero ávida siempre de conocimiento, de querer dar un paso adelante, le pregunté un poco a mi tío, me explicó más o menos, luego fallece, de edad ya avanzada un poco, 88 años, fallece, pero me quedé con él, con las ganas, ¿no? Entonces, pues buscando en los árboles genealógicos, descubrí más familia masónica. Entonces me acerqué a una fraternidad aquí en la ciudad de Querétaro, en la cual encontré muchísimas respuestas a lo que yo estaba necesitando. Hambre de conocimiento, hambre de cuestiones espirituales, emocionales, cómo manejar los retos de la vida y cómo sobre todo salir adelante. Entonces, en una definición en general para mí, perdón, Alex, sería la búsqueda del conocimiento continuo, espiritual y mental, el equilibrio.
Perfecto. Como tú sabrás, hay muchos mitos
sí.
y leyendas sobre la masonería.
Muchos.
¿Podrías comentarnos algunos pocos, bueno, dentro de las preguntas que están? Uh-huh. ¿Es cierto que no les gusta hablar sobre la masonería?
No es que no nos guste, sino partimos del principio del gran maestro Irán Khabib. Como tú has de saber, o si no sabes, se lo comento también al público, que seguramente también no sabe, el conocimiento está ahí. es evidente, mas sin embargo se camuflajea porque también existen personas que nosotros las consideramos como paganas o no aptas para ese tipo de conocimiento, porque en este tipo de conocimiento el conocimiento es muy crudo, sobre todo porque la masonería se basa mucho en la alquimia, en las matemáticas, en el conocimiento empírico y práctico. O sea, una cosa es verlo y otra cosa es hacerlo. Pero sí existen muchísimos mitos que hacemos rituales de sangre. Eso es totalmente falso. El único ritual que puedes hacer es contigo mismo porque no hay mayor juez que tú mismo. No le puedes mentir a ti mismo. Y por eso es que les recomiendo muchísimo este gran libro que se llama Las cuatro leyes del espejo, en donde nos habla precisamente del punto principal de la masonería, que es el crecer, el conocer, el saber, pero sobre todo, ¿para qué? Con un motivo, porque si eres masón, porque sí, pues sí, pues se pueden hablar de orgías, se pueden hablar de muchísimos temas, los cuales son absurdos.
Ok, muchísimas gracias por estos pequeños y breves
Comentarios.
comentarios, sobre todo, pues salir un poco de esa tradición de mitología, ¿no? Con algunas cuestiones. Ahora, algo que me llamó mucho la atención es algo que me comentaste cuando platicamos antes de hacer este podcast, es
Sí.
que te gustaría hablar sobre la educación.
Así es.
¿Qué tiene que ver la educación con la masonería?
Muchísimo, porque vivimos en un país en donde muchos presidentes, expresidentes de México, fueron masones y no se habla mucho del tema o hay muy poca información, por lo mismo de que yo tengo entendido que somos pues una forma de vida. Yo no lo veo como una religión o un dogma que tienes que, sino como un estilo de vida. Entonces yo siento que la educación es lo más importante. Hay casas en donde no existe ni siquiera el ser un buen vecino. Con decir un buenos días, le puedes cambiar la vida a la otra persona. El ser un buen vecino, el ser un buen padre, un buen hermano. Pero ¿qué es ser bueno? La definición para mí es muy simple. Dar sin esperar a recibir primero. Y segundo, ¿qué harías tú si fuera tu último día? Ay, sería el mejor vecino y le abriría la puerta a todo el mundo. Entonces no es esperar ese momento, sino actuar, porque las palabras se las lleva el viento, los actos no. Entonces, por eso yo creo eso.
Ok, entonces estamos hablando de que el ser positivo constantemente atrae positivismo.
Así es.
Si eres cordial, cordialidad tendrás.
Así
Si es
es.
agresión, agresión tendrás.
Tendrás.
Entonces estamos hablando de una especie como de efecto mariposa o una
Así es.
especie de efecto secundario al ser positivo constantemente con uno mismo y con los demás.
Así es. Yo creo que es un efecto colateral porque, mira, desde el principio en las casas se supone que es en donde se encuentra la educación y es en donde quería llevar este tema. Muchísimas gracias, Alex. Efectivamente, ¿cuántas personas? Digo, no voy en contra de que si tienen primaria, secundaria. Yo he conocido personas que no tienen ni siquiera la primaria y son más educados que personas que tienen doctorado. Yo creo que la educación más importante es la que se educa en casas. Crecimos lamentablemente en un México patriarcal, en el cual el macho alfa es el que tenía la razón y si no tenía la razón, un golpe. En vez de, como mi padre, por ejemplo, yo lo puedo mencionar con mi padre, en vez de darme un golpe, me daba un libro. En vez de darme una bofetada, me daba una palmada. En vez de gritarme y decirme eres un estúpido, me decía tú puedes con esto y más. Estos son retos de la vida. Me acercaba a las bibliotecas, me acercaba a los museos, me dejó viajar por el mundo. Yo viví durante 8 años de mi vida en Estados Unidos, en Canadá, conozco India, conozco Inglaterra, conozco Cuba, conozco Francia. Y uno de mis grandes sueños es poder conocer lo más que pueda del mundo, porque entre más conocimiento tengo, más ignorante me vuelvo, porque me doy cuenta que nos hace falta muchísimo quitarnos esos arraigos. Por ejemplo, aquí en México hay muchos arraigos de que, como es mamá soltera, ya el papá vale madres, o viceversa, ¿no? Como es papá soltero, la mamá es una hija de su Pink Floyd madre. Entonces yo creo que es esa parte de la, no tanto la escuela, escuela. Ese punto ya llegaremos después en otro capítulo si me invita Alex, pero yo creo que es ese arraigo, ese seno de que estamos castrados, de que sentimos que somos una raza inferior, porque así nos educaron. Nos educaron con espejos para vendernos espejismos y todo era a resultado de golpes, insultos y malos respetos. Hay que romper ese patrón. Y yo siento que yo, gracias a la vida, fui parte de otra generación en donde cuando yo tengo hijos y jamás le pondré una mano encima porque no creo que sea el correctivo indicado más que el de las consecuencias de sus actos.
Claro,
Y una buena guía.
estamos hablando de que la responsabilidad del ser humano es, pues básicamente, ser responsable de tus propias acciones, sean positivas o sean
Así
negativas,
es.
y no negar las negativas, cambiarlas y transformarlas en algo positivo, por lo que estás comentando.
Así es. Y sobre todo, romper paradigmas o mamparas de por qué continuar siempre con lo mismo si vemos que los resultados desde los romanos, desde los babilónicos, todo era guerras, destrucción, y eso se iba pasando, o sea, generación tras generación, cuando yo creo que lo más importante es fundamentar los valores, como la ética, la honestidad, pero sobre todo, el amor a sí mismo, aunque suene egoísta. Pero hasta cierto grado.
Sabes, acabas de mencionar algo sobre valores. En este momento, en el mundo en el que estoy viviendo, en este momento,
Carece de valores.
carece de valores y la gente ya no dice buenas tardes, ya no dice con
No,
permiso,
no.
dejas espacio de un vehículo a otro y piensan que es para que se metan,
Sí.
terminan diciendo mentándote a la madre en la calle. La gente se ha vuelto un poco más visceral de lo que debería ser. ¿A qué le atribuyes eso? ¿Hay un retroceso?
Sí.
¿Hay una involución generada por la falta de valores?
Sí. Mira, yo recuerdo que cuando yo cruzaba la primaria, que no fue tanto hace mucho, teníamos clases de cívica y ética.
No, sí, lo
Teníamos
recuerdo. En la
clases de
secundaria,
valores,
es correcto.
exactamente. Y eso ya no, o sea, lo veo con mis hijos. Hoy en día ya no tienen ese tipo de clases. Es más importante si traes una camisa fuchi que si dices hola, buenos días.
O simplemente no importa la camisa que traigas, simplemente que hayas comprado tu
Exacto.
ropa con tu trabajo.
Exactamente. O sea, porque ya traigan un cocodrilito, porque no voy a mencionar marcas, pero porque ya traiga un cocodrilito o porque ya traiga un venadito, ya son superiores. Y eso es lo más retrógrada, incluso, fíjate, público conocedor, hemos pasado ahorita, por ejemplo, estoy terminando de mi turno laboral normal y me doy cuenta que a un perro cuando le das un hueso, no lo suelta. Y lo muerde y lo muerde y en vez de compartirlo, lo que hace es volverlo a morder. ¿Por qué? Porque existe la cultura del consumismo impresionante. Yo por eso les sugiero que siempre, cualquier cosa que compren, primero chéquenle la caducidad y la información, porque ni siquiera nos ponemos a leer qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos viviendo, con quién estamos conviviendo y nuestros
Yo
círculos.
creo que ese comentario que mencionas es la falta de apreciación de la vida misma como tal, porque se vuelve tan rutinario que olvidas el fijarte en detalles. Digo, yo soy una persona de detalles, o sea, el detalle de, ah, mira, qué bonito atardecer, y la gente lo único que hace es,
Quiero coca, quiero refresco.
y aparte de eso, es como el consumismo generado por, ¿cómo te lo puedo decir?
Sí,
Muy
por las
simple.
masas.
Sí, por las masas, pero creo que ahorita la sociedad es más voluble y más.
Y más frágil, como la generación de cristal, no estoy en contra de ellos.
Sí, pero es muy voluble en el sentido de que, pues, creen que saben hacer algo, pero realmente no saben cómo hacerlo.
Exacto.
Y al decirles que están equivocados, es como, pues, mentarles la madre prácticamente.
Así es.
Que no tienen nada que ver, y disculpen estas palabras
Así es.
exaltantes, pero es una manera de identificar que la sociedad vive más en un idealismo o imagen
En una utopía.
y en una cuestión interpersonal que en una realidad.
Así es.
Yo veo mucha gente que consume y compra teléfonos iPhone. Digo, este podcast no es patrocinado por iPhone, pero lo que sí es la realidad. O sea, te marca un estatus tener una marca en específico. Uh-huh. Y puedes andar en chanclas o en camión, pero tienes la marca, ¿no? Es como...
La manzanita.
Es como vivir en un bluff en constante. Cuando realmente no perteneces... O ese dinero que cuesta un teléfono de 25 mil pesos nuevo, pues te puedes comprar un vehículo, humildemente comprar un vehículo o armar uno.
Una motocicleta.
Pero siguen andando en camión y a pie, pero tienen el último, la última versión.
O la pantalla de 70 pulgadas. Yo creo que aquí hay una carencia y les agradezco a todos nuestros... radio escuchas y también a toda la gente que está aquí. Me gustaría poder hacer realmente, y con esto termino rápidamente, una hoja abierta que nos dé nuestras opiniones, sus puntos de vista y cómo creen que la educación de México se ha modificado, o sea, del grado de nuestros abuelos eran gritos, sombrerazos, golpes. Nuestros padres, la mayoría sí, algunos no, y ahora la generación, la que está y las que han llegado. Entonces me gustaría escuchar puntos de vista para también desarrollarlo, ver cómo llegar a un resultado, una concordancia, en donde pues es un tema muy, 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 muy rico, ¿no, Alex? Uh-huh. Y para ver en qué estamos fallando o qué nos hace falta para ser una sociedad considerada segundo o primer mundo. Es increíble que México es considerado tercer mundo. Yo he conocido Venezuela, yo he conocido Cuba, y la verdad, no es por ser mexicano, pero estamos mejor.
Sí. Bueno.
En la cultura no, ¿eh?
La cuestión es, y la pregunta para aquellos que quieran responderla, ¿vivimos en una sociedad superficial o una sociedad con valores? Muchas gracias por escucharnos.
Gracias.
Esto es Bafiem. Esperamos
síganos en redes sociales, Bafiem.
Próximamente otros episodios más con temas sobre masonería y ocultismo. Muchas gracias y donde quieran que estén.
Saludos. Pórtense mal, cuídense bien.